Bienvenidos a Regata y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH. Bueno, pues ya estamos aquí otra semana más para repasar la jornada del fútbol internacional. Hablaremos, como siempre, de las tres grandes ligas. Una de ellas, la Premier League, que está en todo lo alto, con las espadas en todo lo alto. Tres equipos disputan el título seriamente. El Arsenal ya está descolgado del título, ahora tiene que pelear por la Copa de Europa. La lucha por la Champions, como acabamos de decir, también está bastante caliente. Y sobre todo, el descenso, donde es una auténtica incógnita, con seis o siete equipos ahí metidos en abajo, que está muy emocionante. Alemania, sin embargo, ya está decidida. Italia, pues prácticamente también, solo quedan algunos detalles por pormenorizar y poco más. Y luego hablaremos de la Champions League, donde ya comentaremos un poquito los partidos de ida de la semana pasada y veremos a ver cómo está la cosa de cara a esta semana, donde se deciden los que jugarán las semifinales a partir de la semana que viene. Vamos a presentar a nuestros colaboradores, como siempre, la inestimable ayuda de José Javier Murcia.
Buenos días, Rafa.
Jorge Morós.
Muy buenos días.
Pablo Correas.
Buenos días.
Y como cada 15 días, siempre, José Alfaro con su sección de misterios y curiosidades.
Sí, de misterio. De misterio, de eso va.
La nave del misterio, ¿no?
La nave del misterio. Va de misterios y de cosas paranormales y
sí,
todo,
¿verdad?
Eso. Sí. Va de todo eso.
Al igual que el programa, pues desvelaremos los próximos misterios del mundo
del fútbol.
Del fútbol.
No, del mundo del fútbol. Da igual, sigue. No nos vamos a atascar,
bueno,
aquí.
Vamos.
No merece la pena.
Luego nos comentas qué nos has traído esta semana, José.
Vale.
Vamos a comenzar ya con la Premier League, como hemos dicho, tres equipos peleando por el título. Liverpool ahora mismo es líder. Segundo el Chelsea, y tercero el Manchester City, aunque sigue teniendo dos partidos pendientes. Jorge, esta semana goleadas de Chelsea y Manchester City, la del City con polémica, y el Liverpool que ganó sufriendo.
Me gustaría destacar en primer lugar la felicidad que tiene que vivir el mundo del fútbol en Liverpool, porque a pesar de que Everton y Liverpool están peleando por objetivos distintos, no pueden estar más felices ambas aficiones, porque el Everton ahora mismo depende de sí mismo para jugar Champions League. Está a un punto del Arsenal, pero tiene un partido menos, si no me equivoco. Uh-huh. Roberto Martínez, que está
contra el City, precisamente,
que está cuajando una maravillosa temporada. Siempre hemos visto al Everton que en el tramo final de temporada se descolgaba y peleaba por UEFA Europa League, pero este año parece que va en serio el proyecto de Bob. Hasta últimos momentos de temporada seguro que va a estar luchando por esa plaza de Champions League y, si cabe, por la mala racha que está atravesando este Arsenal de Wenger, que si lo poníamos por todo lo alto a principio de temporada, poquito a poco se va deshinchando.
Tuvimos un partido, hemos hablado de City y Chelsea, bueno, ahora hablaremos de estos dos partidos. Sobre todo el partido de la jornada era probablemente el Everton-Arsenal. Vimos un Arsenal pésimo durante todo el encuentro. Hubo algunos tramos al comienzo de la segunda parte donde parecía que cogió un poquito de aire, pero aún así el Everton a la contra supo manejar muy bien Roberto Martínez cuándo tener el balón, cuándo jugar al contraataque. Vimos a un grandísimo Romelu Lukaku, que se postula como delantero
titular con la selección belga,
y veremos a ver si titular el año que viene con José Mourinho en el Chelsea.
Sí, pero eso porque no estaba Benteke. Si estuviera Benteke, que al final no puede ir al Mundial. Sí, que
sí, yo creo que con Benteke o Lukaku yo creo que estaría difícil para el seleccionador.
Y es un ejemplo más de la mala conciencia o el mal planteamiento que tiene Wenger en estos partidos, porque cayó derrotado por el Liverpool también de una forma muy abultada, y en los partidos claves en Premier League no ha dado la talla este Arsenal.
Y no es que pierda, sino que encima cae goleado. Everton 3-0, Manchester City 6-3, Liverpool 5-0. Son resultados desastrosos para el equipo de Arsène Wenger, que se ha mostrado muy irregular. Destacar del Everton también el nivel que están ofreciendo jugadores como Naismith y Miralas. Miralas sí será titular en el Mundial seguro, al igual que probablemente Lukaku. Y con Bélgica, y están jugando a un nivel impresionante, tanto que Deulofeu, por ejemplo, que también está jugando bien, por ejemplo, no disputó ni un minuto el pasado domingo.
Participaciones irregulares las que tiene el catalán. Sí es cierto que está respondiendo con goles y con buenas actuaciones, pero tiene jugadores, como has comentado tú, como Naismith, como Miralas por delante, que están dando un gran nivel también, y Roberto Martínez, que está apostando por ellos. La victoria del Everton, como hemos dicho, por 3-0, el Liverpool con un poquito más de intriga, con un poquito más de esfuerzo, pudo derrotar al West Ham por 1-2. se adelantó por medio del capitán de Gerard de penalti.
No falla Gerard, lleva bastantes goles esta temporada, muchos de penalti, bien es cierto, pero ahí está.
En el 45 Demel puso el empate a uno y de nuevo Gerard en el minuto 71 de penalti, que sigue avivando el sueño red para esta Premier League.
Victoria de campeón, destacarlo, porque no jugó bien el Liverpool.
Y el gol de West Ham, que no tuvo que subir porque fue una clara falta de Carroll al portero.
De Carroll a Mignolet, bastante clara, pero en Inglaterra estas faltas en el área pequeña del portero no son muy propensos tampoco a...
Son los típicos puntos que dan ligas, que a pesar de que no estás jugando bien te los llevas y al final siempre cuentan. Por detrás del Liverpool, como hemos comentado, el Chelsea, que ganó por 3-0 al Stoke City. Gol de Salah, que está cuajando muy buenas actuaciones estas últimas semanas. Lampard hizo el segundo gol después de fallar un penalti, el rechace que le cayó al medio centro y convirtió el gol. Y el tercero, un golazo de William, que Mourinho le está pidiendo que responda con goles y parece que poco a poco también el brasileño está cuajando mejores actuaciones. El United, que ganó por 0-4 contra el Newcastle, con un doblete de Mata en un partidazo del español, sin duda el mejor.
Dos goles y una asistencia impresionante de Tacón.
A Chicharito, a Janusz
en el 0-4.
El cuarto gol.
Y un gol precioso.
Y Chicharito, que de nuevo vuelve a hacer goles, reivindicándose ante las bajas de Rooney y de Van Persie. Parece que el mexicano, aunque a última hora está rindiendo.
Ha confiado poco David Moyes esta temporada en Chicharito, sobre todo para eso, por lo menos esos últimos minutos, de cara a hacer goles que casi sin querer los mete el mexicano.
Y no está claro que sea titular en el Mundial.
No, que va. Está Oribe Peralta, delantero del América de México, está jugando a gran nivel y probablemente el seleccionador mexicano es muy de Peralta.
Y para terminar, el Manchester City... Southampton, luces y sombras, porque la victoria del City le deja cerquita y con posibilidades, está en su mano todavía, de quedar campeón de Premier League, pero por parte del Southampton la baja de J. Rodríguez, apuntaba casi titular en el Mundial, no va a poder ir, se ha roto los ligamentos cruzados si no me equivoco, y baja importantísima para la selección inglesa seguro en el Mundial de Brasil.
Es un jugador que ve puerta con facilidad. J. Rodríguez está destinado a ser suplente de Rooney y Sturridge en ese Mundial de Brasil, también con oportunidades de jugar. Que fuera suplente no quiere decir que no jugara, sino que también tiene probabilidades de jugar, tanto si quiere jugar con 4-3-3 Roy Hodgson, pero el caso es que una baja importantísima tanto para el Southampton como para la selección inglesa. Destacar que el Southampton jugó muy bien la primera parte.
Fue un partido muy igualado hasta la polémica con el segundo gol del City. Iban empate a uno gracias al gol de Touré de Ricky Lambert. Inarri en el 45, que en claro fuera de juego de Silva, convirtió un gol y fue lo que la losa que le pesó al Southampton para seguir peleando por el partido.
El City que no falla, el Tottenham ganó anoche 5-1 al Sunderland de Gustavo Poyet, que está cada vez más desahuciado a pesar de que tiene dos encuentros menos. Clasificación de la siguiente manera: Liverpool líder 74 puntos, Chelsea segundo 72 puntos y se tienen que ver las caras, y Manchester City tercero con dos partidos menos con 70 puntos. Cierra puestos Champions el Arsenal con 64, aunque el Everton con un partido menos tiene 63, o sea que si gana su partido pendiente adelantará al conjunto gunner. Por abajo, Fulham marca la primera plaza del descenso con 27 puntos, penúltimo es el Cardiff con 26 y el Sunderland con 25, es colista y dos partidos menos también. Destacar que hay seis equipos peleando por el descenso, junto a los tres descendidos, Norwich, West Bromwich. El Swansea parece prácticamente salvado, pero también está ahí metido. Destacar que el domingo que viene a las 2:30 se juega un partido fundamental, un partido trascendental de cara al título en Anfield Road, Liverpool-Manchester City, domingo a las 2:30, así que apunten. Vamos a la Bundesliga. Bueno, pues sintonía Bundesliga, ya sabemos, aquí una fiesta con Lulu Lukas Podolski. Bueno, José, Bundesliga decidida, Pep le dio tiempo, iba a tener otras 3 o 4 jornadas más para sacar a los juveniles, prácticamente al equipo no B sino C, como dicen algunos en Alemania. Y luego pues el Borussia Dortmund, que ganó con un poquito de fortuna al Wolfsburgo, y sobre todo la lucha por el descenso, que también está emocionante.
Sí, bueno, en primer lugar decir que siempre era la misma historia, ahora parece que ha cambiado. El Bayern perdió 0-1 frente al Augsburgo. Pep dijo que para él la Bundesliga estaba terminada y lo demostró. Ni siquiera convocó a Robben, ni Ribéry, ni Lahm. Y bueno, así se rompe una racha de 53 partidos sin perder. Los únicos habituales que jugaron fueron el español Javi Martínez, porque de cara a la Champions está sancionado y no puede jugar. Y luego jugó Neuer, también el portero, pero porque el segundo portero está lesionado, si no, no habría jugado. Luego otro partido bastante importante en el que saltó la sorpresa fue el Hamburgo 2, Leverkusen 1. Y bueno, Sammy...
Bueno, sorpresa entre comillas, porque el Leverkusen no le gana ahora mismo ni a los juveniles de cualquier equipo.
Sí, llevaba 8 partidos seguidos perdiendo, en 12 partidos solo habían conseguido 3 victorias, y Sammy Hypia, que ha sido despedido del equipo de las aspirinas. Decir que lo mejor para el Leverkusen es que están quintos y solo a un punto de la Champions, después de 8 partidos perdiendo, la verdad es que no está nada mal. Y bueno, a ver el nuevo entrenador que hace. Es el que el año pasado era ayudante de Sammy Hypia, un hombre de la casa un poco, y a ver si consigue levantar el rumbo del Leverkusen.
Y del partido destacaría también sobre todo el Hamburgo, que se aferra a la permanencia de manos de un chico de 20 años, se llama Çalhanoğlu, de origen turco, ha jugado en las inferiores de Alemania y está rindiendo a un nivel bestial. Es un futbolista con una personalidad impresionante, un jugador con mucho carisma, un gran golpeo de balón, un futbolista bastante técnico, puede jugar de delantero o en banda, un poquito retrasado, y sin duda alguna, no sé si os acordáis de ese gol de 50 metros que le hicieron al Borussia Dortmund de falta directa, pues es el chico que marcó el gol, un golpeo brutal de balón. Muchos lo comparan ya con Ibrahimovic por ese estilo de juego. Y sin duda alguna se está echando el Hamburgo, que ahí sigue en promoción y quizás se salve, y si se salva es gracias sobre todo a este chico.
Sí, los dos goles del Hamburgo fueron dos golazos, los dos mejores de esta semana de la Bundesliga. El primero fue de Çalhanoğlu, que la enganchó desde fuera del área y metió un golazo.
Se pronuncia Çalhanoğlu, es que es difícil porque se escribe CA, pero se pronuncia Çalhanoğlu, todo el mundo lo pronuncia Çalhanoğlu.
Y luego también Westermann hizo un golazo desde fuera del área cuando parecía que iban a empatar, la empaló y fue un auténtico golazo de volea. Luego el Dortmund, que venció 2-1 al Wolfsburgo en ese duelo directo. La verdad es que Jürgen Klopp para nada hizo rotaciones, jugaron los que van a jugar contra el Real Madrid, jugó con los titulares y bueno, fue una remontada porque empezó perdiendo con gol de Naldo. Parecía que el Wolfsburgo iba a dar la sorpresa, pero bueno, primero Lewandowski y luego Royce llevaron a cabo la remontada.
Y por último, José, no tenemos más tiempo, destacar la victoria fuera de casa del Mönchengladbach en Nuremberg, 0-2, lo deja cuarto en la última plaza de Champions, empatado a puntos con el Leverkusen. La clasificación en Alemania es la siguiente: Bayern de Múnich, líder 78, campeón, segundo Borussia Dortmund 58, también muy curioso cómo celebró Klopp el gol de la victoria contra el Wolfsburgo. Schalke 0-4, 55 puntos tercero, y cuarto Gladbach 48. Por abajo, en promoción, el Hamburgo, que se aferra a la permanencia, 27 puntos, y en descenso directo Nuremberg con 26, y entra Brunswick colista con 25. Nos vamos a Italia. Fritti, scampi e chianti, calamari, Luca sei per me. Numero uno. Cannoloni, lucatoni, pepperoni, Luca sei per me. Numero uno. Bella donna, mamma mia, alimento, ciao a Roma, Roma, Ribéry, amore mio. Mozzarella, mortadella, Nutella, Luca sei per me. Numero uno. Bueno, pues volvemos, vamos a repasar a la Serie A. La Juventus sigue, da un paso hacia adelante con la victoria de ayer 2-0 al Livorno con doblete de Llorente.
Pues sí, volvió a la senda del triunfo después de la derrota de la semana pasada frente al Nápoles, y lo hizo en un triunfo bastante cómodo con dos goles de Llorente, que ya lleva 13 goles y es el segundo máximo goleador de la Juventus, y seguro que este doblete le viene muy bien para ganarse la confianza del Bosque de cara al Mundial.
Más cosas, no hay que destacar mucho más del partido. Por cierto, el primero, muy buen gol. Primero,
sí, dos, el primero, sí.
Muy buen gol. El Parma 1, Nápoles 0. Victoria sólida del Parma, que en un tiro a puerta ganó el partido.
Sí, fue con un buen gol de Parolo al inicio de la segunda parte. Y es un triunfo clave para el Parma, porque aprovechó un nuevo pinchazo del Inter. Y con esta victoria empata puntos con el Inter, pero por el tema del gol, la verás, le ha arrebatado la quinta posición, que es la última que da acceso a la Europa League.
Y se tienen que enfrentar también, creo.
Sí, se enfrentan dentro de dos semanas. Un duelo clave.
Del Inter destacar el empate 2-2 contra el Bolonia, doblete de Mauro Icardi.
Sí, un jugador, por cierto, que estuvo en el Barça B y jugó en el vecindario también. Pero bueno, no quisieron quedárselo, ya está en el Inter, lo está haciendo bastante bien, está marcando goles. Pero no fue suficiente ese doblete, se adelantó dos veces el Inter con dos goles de este delantero del que estamos hablando. Pero el Bolonia en esas dos ocasiones consiguió empatar, primero con un gol de Cristaldo y a la media hora de la segunda parte con un gol de Koné, y el Inter, que llevó una racha bastante mala de cuatro partidos sin ganar, con tres empates y una derrota.
Y falló un penalti Diego Milito en el minuto 87 de partido también. Ya destacar poco más, Lazio 2, Sampdoria 0, buen partido de Keita.
Sí, es otra otro de los grandes beneficiados de la jornada, porque con un nuevo pinchazo del Inter y esta victoria, que es la segunda consecutiva del Lazio, se coloca a dos puntos de la quinta posición, y hace unas semanas parecía poco probable que pudiera luchar por Europa League, y esta semana con esa victoria por 2-0 con goles de Candreva, que está haciendo muy buena temporada, y Lulic, pues está ahí a las puertas. Y otro equipo que también se está acercando a la Europa League, que lo iba a decir, el Milan, que la verdad que le ha cambiado la cara a Sidor, porque está ganando bastante más partidos que anteriormente con el otro entrenador.
Allegri.
Con Allegri, eso es. Y ganó 1-2.
Buenos goles de Onda y de...
Sí, el primero fue de Tarab, que está cedido, veremos si se lo queda. Si se lo queda, yo creo que puede ser un jugador importante de cara a la temporada que viene. Y el segundo de Honda, bueno, Honda, como dicen en Fiore Maldini. Y bueno, con esa victoria, pues aún tiene opciones de entrar a Europa League. Ya son tres victorias consecutivas del Milan.
Y la Roma, que prácticamente asegura la Champions con una victoria fuera de casa, 1-3.
Sí,
triplete de Destro.
Sí, con triplete de Destro, una victoria bastante... bastante cómoda, y además esta victoria sumada a la derrota del Nápoles ya le asegura la segunda posición, y está a 8 puntos ahora mismo, ha recortado 6 puntos en la última semana, pero bueno, quedan 18 puntos por jugarse, son 8 de ventaja, y una pena que el partido entre la Roma y la Juventus sea la penúltima jornada, donde probablemente esté ya decidida la liga.
Prácticamente decididas, tú lo has dicho. La clasificación es la siguiente: Juventus 84 líder, Roma 76 segunda, prácticamente afianzada en el subcampeonato, Nápoles tercero 64. Abajo, Livorno marca el descenso con 25, Sassuolo 24 y Catania prácticamente en Serie B, 20 puntos. Teníamos un audio de un derbi rosarino, Newell's Rosario Central, no tenemos tiempo, no lo vamos a poner, Patricia, y... nos da pena, como la semana pasada sí pusimos el del Boca River, pero bueno, tenemos poquito tiempo y hay que hablar de la Champions. Nos vamos a publicidad medio minutito y volvemos enseguida. Bueno, pues aquí estamos otra vez, cuartos de final de la Champions League. Esta noche se juega el prácticamente sentenciado Borussia Dortmund-Real Madrid en el Westfalenstadion, 3-0 en la ida, victoria cómoda y clara del Real Madrid ante un Borussia Dortmund con muchísimas bajas. Hoy se va a estar Lewandowski, ya ha dicho que le gustaría volver a marcar 4 goles, pero parece difícil, y a pesar de la posible baja de Cristiano Ronaldo esta noche, pues... no creo que tenga muchos problemas el Real Madrid. Jorge, Joseja, no sé. Jorge.
No, la verdad que la victoria la pasada semana del Madrid contra el Borussia Dortmund fue clara. Nada tiene que ver a la eliminatoria que pudimos ver el pasado año. Sí es cierto que al Madrid se le da mal jugar en Alemania, pero bueno, contra el Schalke ya dejó claro que era un espejismo. La vuelta de Lewandowski, que supongo que para el aficionado tendrá un puntito de esperanza, pero bueno, yo veo muy difícil la eliminatoria, a pesar de que Jürgen Klopp está arengando a los suyos, es una tarea casi complicada el de remontar este partido.
No tan decidido está ese Chelsea-Paris Saint-Germain, 3-1 en la ida. Pastore decantó un poquito del lado de los parisinos en el minuto 90 con ese 3-1. Pero en este partido de vuelta en Stamford Bridge, que se disputa también esta noche, se puede ver cualquier cosa, sobre todo con las bajas de Ibrahimovic y Verratti, importantísimas para el Paris Saint-Germain.
Pastore no, mejor dicho, la defensa del Chelsea y el portero, porque el gol que le mete el Paris Saint-Germain en el minuto 90 en una eliminatoria, un equipo como el Chelsea con la experiencia que tiene y la Azpilicueta por el suelo, Lampard que va y se para,
Terry
que no sale, el portero Che que le mete el gol por su palo, son jugadores con mucha experiencia y en una eliminatoria en esos minutos no puedes hacer lo que hizo el equipo de Mourinho, le doy la razón y estoy con él en el enfado de él.
Sobre todo porque Mourinho, yo creo que viendo el entrenador que es, ese 2-1 le gustaba bastante. Claro,
es que cambia muchísimo la eliminatoria del 2-1 al 3-1. Uh-huh. Aún sigue teniendo opciones más que el Dortmund, evidentemente, porque ese gol le da vida. Es un 2-0 factible, aunque yo creo que hoy por hoy el Paris Saint-Germain es superior al Chelsea y yo creo que esa ventaja la va a hacer suficiente.
Sí, Joseja, perdón.
Nunca hay que desconfiar de un equipo de Mourinho a doble eliminatoria y el Paris Saint-Germain se va a llevar un susto esta noche.
Uh-huh. Año de transición aún así en el Chelsea, la liga está prácticamente descartada, aunque bueno, si ganan ese partido en Anfield Road todavía tienen bastantes opciones y también buscando un poquito ese estilo de juego, le falta un delantero centro, ya que no le convence ninguno de los tres a pesar de la llegada de Samuel Eto'o. Año complicado en el Chelsea, que se preparan yo creo que sobre todo para el año que viene con jugadores ya, los que han jugado más este año, más experimentados, como Oscar, Hazard o
William.
A ver si recupera a Courtois y a Lukaku, que yo creo que
eso va a ser fundamental. Si Courtois vuelve el año que viene al Chelsea y Lukaku sigue, también vuelve, yo creo que ahí el Chelsea gana bastante. Bueno,
claramente es un año de transición en favor de Mourinho, yo creo que hay que decir eso, ¿no?
Uh-huh. Año de transición, en el propio club lo han asimilado todos, el título, si llegan títulos mejor, pero que si no llegan nada y al menos los pelean tampoco está mal.
También se ha llenado un poquito el terreno Mourinho cuando iba en cabeza a la Premier diciendo que no iba a luchar por ella, también se ha llenado un poco el sendero.
Vamos a pasar a los partidos del miércoles. Atlético Madrid-Barcelona y Manchester United-Bayern de Múnich. Todo por decidir. 1-1 ambos encuentros en la ida. En el Bayern de Múnich las bajas de Schweinsteiger y de Javi Martínez van a pesar mucho en el conjunto de Pep Guardiola. Aunque en el Allianz Arena yo creo que tienen bastantes posibilidades.
También le pesarán al Manchester porque Van Persie no llega seguro y Rooney es duda. Así que contando que Mata no puede jugar Champions League. En cuadro también este Manchester United, aunque bueno, ya lo dijimos la semana pasada, es la última bala que tiene David Moyes y seguro que van a estar luchando hasta el final los Red Devils.
José.
Sí, pero también se pensaba en la ida que el Bayern era muy superior al Manchester y empataron. Así que yo creo que 50% de posibilidades cada uno.
Bueno, yo creo que al cosechar un empate uno la jornada pasada y siendo un equipo superior al Bayern, sí que favorito, pero también es cierto que el Manchester llega en el mejor momento de la temporada, ¿no? Y
sí,
de hecho, la pasada, en la ida, yo creo que hizo el mejor partido de la temporada. Y si está igual de competitivo, sí que tiene alguna opción. Pero
quizás se arrepientan del fallo de Welbe, que ese uno contra uno contra Newell, quiso hacer la típica cuchara de Raúl y se tropezó.
Para mí eso es un fallo muy grave.
Es un fallo garrafal, la verdad.
Muy grave porque llevaba corriendo 20 metros solo de cara a portería. Lo vio tan claro que al final Neuer le comió la tostada. Y tenemos minuto y medio para hablar de Atlético Madrid Fútbol Club Barcelona, un partido de estos que pasará a la historia seguramente, independientemente del resultado y de quién gane, puesto que es un duelo el más bonito de estos cuartos de final.
El más bonito, el más igualado, yo creo, y
por eso mismo también.
Y bueno, será un espectáculo ver el planteamiento que tiene el Cholo. Son importantes también las bajas en esta eliminatoria, sobre todo la de Diego Costa y Arda Turán en el Atlético, la de Piqué con Bartra, que hizo un muy buen partido en la ida cuando entró, estará medio cubierta.
No tan buen partido contra el Betis esta semana y ahí deja algunas dudas, Smart Bartra.
Y la que no es irreemplazable es la de Víctor Valdés, pero bueno, Pinto seguro que pondrá todo lo que tenga para tratar de no encajar gol.
Muchas críticas a Pinto también excesivas. Es cierto que no es un portero del nivel de Víctor Valdés, pero que bueno, tampoco el Barça se puede tener un portero suplente que fuera titular en cualquier otro grande de Europa. Entonces, el caso del Real Madrid es curioso. También por el tema de Casillas, por lo que haya pasado, que son problemas extradeportivos, y que en el Barcelona pues a lo mejor tampoco se pueden permitir eso ni al Barcelona ni prácticamente ningún otro equipo. Tú coges cualquier otro equipo y Bayern de Múnich pierde mucho cuando mete a su segundo portero, Chelsea pierde mucho cuando mete a su segundo portero, el Paris Saint-Germain pierde mucho cuando pone a su segundo portero, incluso el Atlético de Madrid, que tiene probablemente el mejor portero del mundo, pero con Aranzobia quizá baja bastante el nivel también. Entonces, son críticas para mí excesivas también respecto al Barcelona. Sí, a lo mejor en el plano del central sí que es más criticable la dirección deportiva blaugrana, pero en el tema del portero no creo que...
Confiamos en Pinto.
que Pinto tampoco es un mal portero, ha demostrado, tiene dos trofeos Zamora con el Celta de Vigo. Bueno, pues de la Champions yo creo que ya está más o menos todo hablado. Y José Alfaro,
¿conocéis a Tomás Roncero vosotros? ¿Os suena el nombre de Tomás Roncero? ¿No?
Estudió con nosotros.
Algo he oído por ahí.
Soy muy fan de Tomás Roncero. Uh-huh. Y entonces he estado un poco investigando su vida.
Redactor jefe de AS, creo.
Bueno, sí, pues ese, da igual. He estado investigando su vida y entonces me metí en Twitter y lo primero que se hace cuando se investiga la vida de alguien es meterte en su Twitter, en su
cuenta
de Twitter.
Hoy día sí.
Sí, claro, y entonces había un problema que cuando pones Tomás Roncero en el buscador te salen dos cuentas. Una que es @AS/Tomás Roncero y otra que es @Tomás/Roncero. No sabía cuál era la auténtica. Entonces me metí en una que era la de @AS/Tomás Roncero y tenía de foto de portada a Cristiano Ronaldo vestido como un militar del ejército. Y pensé, digo, va, esto tiene que ser un fake, ¿no? Y entonces, digo, la otra es la auténtica. Pero la otra vi que no tuiteaba desde 31 de enero de 2012 y que solo tenía 18 tweets. Y dije, ostras, no, a lo mejor va a ser verdad que su cuenta de verdad tiene la foto de portada de Cristiano Ronaldo vestido con un traje del ejército español. No sé, muy raro.
Esto pero hay que ponerlo en el Facebook de Regatifin, hay que ponerlo, ¿eh?
Sí, es su foto de portada de Twitter, por lo menos hasta mañana. No sé, Tomás Roncero, por eso te digo que he estado mirando en Twitter y tiene un poco de todo. Lo que más hay es críticas a lo que es todos los árbitros. Tú vas en su timeline y vas viendo críticas y más críticas a los árbitros. Pues no sé, que si Mateu Lado se inventó un penalti allá, que si al Barça le han pitado no sé cuántos penaltis acá. Y de repente, pues es un tío preocupado por lo que hace en televisión, su trabajo en televisión. Y entre tantas críticas a árbitros, pues aparece un retweet de las audiencias de su programa, que están entre el 2 y el 3% de ser, pues ahí están, ¿no? Es como un retweet de, ¡eh, mira!
¿Qué programa hace Tomás Roncero?
El chiringuito.
Tenía un nombre preparado.
En Nitro.
En Nitro.
Pero ¿qué clase de nombre es ese para un programa futbolístico?
Pues un nombre que le viene al pelo a Tomás Roncero.
Sí, no,
único que quedaba suelto.
Le viene, sí, no había más. Sí.
Buena mezcla, cubatas y fútbol,
Bueno, sigue escribiendo.
Como la Super Bowl.
El tío, sí, esto estaría bien, podríamos comercializarlo. Sigue escribiendo el tío sobre penaltis, ¿no? O sea, creo que a Roncero en realidad no le gusta el fútbol, le gusta el hecho de los penaltis.
El penalti en sí.
Le gusta el penalti. Y de repente pues pone una foto que un tuit que se avecina a la catarata de fútbol del Madrid. Y puntos suspensivos. Y hay una foto de una catarata. De Google Imágenes. Esto.
¿Es comprobado que es de Google Imágenes?
Sí, seguro. O sea, seguro. Me juego el cuello que es de Google Imágenes.
A lo mejor se fue ahí a...
Luego también es un cachondo. El tío es un tío gracioso y entonces está todo el día, pues aparte de cuestionando decisiones arbitrales, poniendo cosas de risa. Por ejemplo, una imagen de Panini en la que se puede leer: el año que viene los cromos del Barça serán los mismos. Porque como no puede fichar...
No puede hacer chajes, claro.
Y eso, a esto, el mundo de los replis es muy hardcore. O sea, si tú quieres, un día estás mal, estás triste y crees que te insultan, métete en un tuit de Tomás Roncero, pínchale, y que te salgan los replis que haya ese tuit. O sea, lo más mínimo, lo mínimo que he encontrado, lo más pequeño, el menos insultes. Tu retraso también será el mismo que este año, el año que viene, no sé, cosas así muy... O gordo, borracho, simplemente eso, no sé. Hay un montón, es un mundo
Fanegas.
Muy
oscuro. Alguno me puso Fanegas también.
También Fanegas, no sé, hay un montón de tweets así. Y luego que el tío sigue, o sea, tiene como... ¿Cuándo se tomó esa decisión de que el Barça no fichaba? ¿La semana pasada?
El martes pasado, poco después.
Una semana, pues Tomás Roncero ya tiene la colección completa de bromas que se han hecho con esa tontería. Y no sé, tiene como imágenes, memes y un montón de recopilación de cosas absurdas sobre ese tema. Luego también es verdad que se cuelan verdaderas perlas en su Twitter. Por ejemplo, hay una imagen que pone en la que se lee: Real Madrid es la llave de la felicidad, el secreto de la dicha. Y se ve una imagen con corazones, burbujas, hechos con burbujas y dentro escudos del Real Madrid. No sé, Tomás Roncero es un cuñado español y aparte es una persona entrañable. Un día tuvo un...
¿Está incluido en tu reportaje sobre... Bueno, del,
sí,
tu web
sí, sí,
de
sí, sí. En la web Despierta Abuela puedes votar al cuñado de España y entre ellos está Tomás Roncero junto a Manolo Lama. Va ganando Tomás Roncero, de hecho.
Me lo has vendido, ¿eh?
Sí, sí.
Me lo has vendido bien.
Te lo he metido sin avisarte.
Te lo he metido
por sorpresa.
Bien. Bueno, muchas gracias, José. Te veremos aquí dentro de 15 días. Destacar que podéis seguirnos en Facebook, Regatifinta, en Twitter, @Regatifinta, y en nuestro canal de iVoox para escuchar, además del blog de la radio UMH. Volvemos la semana que viene y ya hablaremos de las semifinales de la Champions League. ¡Chao!